días, hermanos. Qué hermoso estuvo esa alabanza, ¿verdad? Vamos a darle otra una mano más a todos los de la alabanza, porque es un equipo. Y eso lo hacen para la honra y gloria del Señor y usan sus talentos y todos los dones que ellos tienen para agradar y alabar a nuestro Dios. Qué hermoso es cuando, hermanos, tenemos un futuro seguro con esta juventud, con estos jóvenes que están aquí, con su iglesia que va a estar aquí hasta el fin del tiempo. El Señor viene por su esposa, la iglesia, un día muy pronto. Hermanos, hoy es el último día, tristemente, de nuestra serie de mensajes en el libro de Juan. ¿Les ha gustado? Pues para mí ha sido un gozo y un placer. No se pueden imaginar qué tan lleno he estado en este mes pasado, estas últimas 6 semanas que hemos estado estudiando el libro de Juan. Está tan completito, hermanos. Ustedes pueden tener mucha confianza que si un nuevo creyente, si alguien les dice, no entiendo la Biblia, no la abro y como que no le entiendo, ¿por dónde comienzo? Comiencen con ese libro de Juan, desde el primer versículo del primer capítulo de Juan hasta el último de Juan. Está tan completo y uno puede acercarse al Señor por medio de este evangelio. Claro que toda la Biblia entera, pero eso es tan especial, ese libro, que les quiero recomendar que un nuevo creyente, alguien que le diga, ¿qué es lo que puedo hacer para entender más de las cosas de Dios? Lea el libro de Juan. Okay. Hoy quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por el internet, que yo sé que hay muchas partes del mundo hispano que están viendo y son parte de nuestro servicio, incluyendo la hermana Grace, el papá de Andrés, que él tocó el saxofón el día de hoy. Ella está enfermita en casa y ella está viendo y acompañándonos por medio de la tecnología. Así que no hay excusa para nadie. Lo puede usted ver en vivo por medio del internet. Así que mandamos el saludo a Grace y te esperamos aquí un día muy pronto, que te mejores y que regreses aquí a tu familia aquí en Sagemont. Quiero también enseñarles algo. Pasa, Álvaro, vamos a comenzar una nueva serie la semana que viene. Vamos a estar hablando de cómo podemos compartir el Evangelio de Jesús, cómo podemos ser parte. Vamos a estar entrando y preparándonos para nuestro avivamiento. Y en la preparación, hermanos, vamos a comenzar con una vigilia de oración. ¿Se acuerdan? Ahí está en el boletín, la vigilia de oración, 24 horas continuas de oración. No queremos que se quiebre esta cadena de oración. Es tan importante que cada uno de nosotros seamos parte de esa cadena. Puede venir uno a las 7 de la tarde el viernes 20, o pueden venir aquí a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana. El siguiente día vamos a comenzar a las 7 de la tarde, el viernes 20, y vamos a terminar a las 7 de la tarde, el siguiente día, sábado. Así es que tenemos 24 horas continuas de oración. Ahora, ¿para qué es este papelito? Este papelito es para que nosotros nos podamos anotar. Queremos estar súper seguros que no se va a quebrar y no se va a romper esta cadena de oración. Entonces, esto va a estar allá atrás, ¿verdad, Álvaro? Va a estar allá atrás para que usted anote su nombre. Y mire, hay bastante lugar. No crea que porque ya está lleno aquí este lugar, que no puede venir. Venga a esa hora y venga a orar. Póngalo en un ladito. Vamos a comenzar aquí en este lugar a las 7, de las 7 a las 8. Vamos a tener un tiempo unidos aquí todos juntos orando, y luego vamos a tener un breve compañerismo, un breve tiempo aquí con el Señor. Gracias, Álvaro. Va a estar ahí atrás, así que por favor anoten su nombre en un horario que le convenga más, o donde usted crea que puede ayudarnos en no romper esa cadena. Vamos a estar aquí todo el día. Así que ahí está el anuncio y estamos listos y esperamos que usted anote su nombre en ese lugar. Tenemos visitantes por primera vez. Yo sé que hay varios visitantes por primera vez. Bienvenido aquí al frente. Acá tenemos, ahí atrás tenemos gente aquí que están aquí por primera vez. Al terminar este servicio, le quiero invitar que usted venga a conocerme a mí y a mi esposa acá en el cuarto de la bienvenida, y le queremos dar un regalito muy especial de nuestra iglesia. Está un amigo mío también de hace muchos años, está Mark Fox, que también está aquí. Mi hija le está traduciendo allá atrás en su oreja, porque él todavía no sabe el idioma del cielo. Le digo, vas a tener que aprenderlo, Mark. para que puedas entender lo que está pasando en el cielo. Así es que un amigo mío de muchos años está aquí acompañándonos el día de hoy. Okay, ahora vamos a poner de pie, hermanos, solo dos versículos que vamos a ver juntos el día de hoy para este último mensaje en el libro de Juan. Y se encuentra en el capítulo 10 de Juan, en la página 1113 de su Biblia. Ahí que está enfrente de ustedes, estamos usando la traducción Nueva Versión Internacional, una versión muy entendible que nosotros podemos usar aquí en nuestra iglesia y puede pero hay muchas traducciones muy buenas, no importa la que usted escoja, que le guste, pero aquí nosotros en la iglesia cuando predicamos o estamos juntos, vamos a ver la versión, Nueva Versión Internacional, y vamos a ver que en ese capítulo 10 de Juan, y vamos a ver solo dos versículos, el 9 y el 10, ahí acompáñeme viendo juntos. Dice el versículo 9: yo soy la puerta, el que entre por esa puerta, que soy yo, dice Jesús, será que salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Está hablando, dando el ejemplo del pastor que cuida de las ovejas y nosotros que somos las ovejas, ¿okay? Mira lo que dice el 10: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el ladrón? El diablo, Satanás, el enemigo. Matar y destruir. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y que la tengan, ¿qué? En abundancia. La vida en abundancia. Y hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esa vida en abundancia. ¿Qué es la vida abundante que podemos ver aquí en la palabra de Dios? Vamos a orar. Buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado, Señor. Vemos que la lluvia viene, Señor, alimentando nuestros pastos, Señor, nuestras flores y nuestros jardines, Señor. Y sabemos que la primavera viene pronto, Señor. Te pido, Señor, que tú estés aquí con mi familia de fe, que es Sagemont en español, Señor. Que tú les bendigas a todos los que nos acompañan, Señor, en diferentes partes del mundo, que se sienten parte de nuestra familia de fe, Señor. Bendícelos de una manera muy especial, Señor. Sabemos que hay gente enferma en los hospitales, Señor, en sus hogares, que también nos están acompañando por medio de la tecnología. Gracias, Señor, por darnos esa tecnología y que la podamos usar para tu honra y para tu gloria. Bendícenos, Señor, hoy. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para ver, oír y aplicar tu santa palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Qué es la vida abundante de la que habla Jesús? Cuando nosotros vemos aquí al frente y vemos nuestros hijos que están bien, están sanos, están alabando y sirviendo al Señor, como nosotros vemos a nuestros hijos que están aquí desarrollando sus talentos que el Señor les ha dado, y también con mucho sacrificio que ustedes les han dado instrucción, les ha dado ayuda con los instrumentos, con toda esa práctica, con toda la disciplina que ellos tienen y también que ustedes invierten. Qué bonito es cuando nuestros hijos están aquí y vemos y dice: ah, eso me agrada mucho, me gusta mucho ver eso. Yo me siento lleno cuando yo veo a que mis hijos están sirviendo, que mi esposa ha venido a los pies del Señor, mi esposo que ha venido, que yo he estado por muchos años orando por él o por ella, y él o ella ha llegado a los pies del Señor. Un hijo que se ha bautizado, como la hermana Gabriela vio a su hija que tomó este paso tan importante en su vida, y las dos estaban llorando con la hermana Sandra allá arriba, de gozo, de alegría, que ella había tomado ese paso por sí misma de aceptar al Señor y luego ser obediente en el bautismo. Qué hermoso, eso se siente uno lleno. Se siente como que si eso fuera la vida abundante. Pero mire, antes de ver qué es lo que la Biblia dice acerca de la vida abundante, quiero que veamos dos cosas. Primero, queremos ver qué es lo que Dios espera de nosotros. La Biblia nos dice muy claramente y muy simple. Me han dicho las personas: usted predica una predicación muy simple, muy, muy básica, y le entiendo. Pero hermanos, así es la Biblia. Es muy simple, es muy básica. Uno no tiene que tener muchísima educación y una preparación de colegio, de seminario, de teología, para poder uno entender las cosas básicas que dice la Biblia. Mira lo que dice en la Biblia, en el libro del profeta Miqueas, que se encuentra en la página 970 de su Biblia, Miqueas 6:8. Este es un profeta, de uno de los profetas menores, porque el libro no está muy grande, no está muy complicado. Y en ese libro el profeta habla a Israel de lo que Dios espera del hombre. Y es muy simple, solo un versículo hay, el número 8. Versículo 8, Miqueas 6, dice: ya sé, te ha declarado lo que es bueno. Ya sé lo que ha dicho y lo que de ti espera el Señor. Esto es lo que Dios espera de cada persona creyente, de cada cristiano, de cada persona que invoca el nombre de Dios y dice: Él es mi Dios. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Tres cosas muy básicas. Dice: practicar la justicia, hacer lo bueno, hacer lo correcto. Practicar la justicia. Número dos. Segundo, amar a la misericordia. Amar la misericordia. ¿Qué quiere decir eso? La misericordia es cuando nosotros ayudamos a otro, cuando nosotros damos a un pobre, dice la Biblia que le prestamos a Dios, cuando nosotros ayudamos a alguien que no se puede ayudar a sí mismo, es la misericordia. Dios nos tiene a nosotros mucha misericordia, y entonces Él, en cambio, Él espera que nosotros también practiquemos y amemos la misericordia. Cuando vemos la misericordia en otros, nos debemos de alegrar, dar mucha alegría y gozo cuando estamos viendo que alguien está amando y está practicando la misericordia. Y luego, por tercera y la última y muy simple, dice: y humillarte ante tu Dios. Humillarte, una traducción dice: y andar humildemente con tu Dios. Cuando uno se bautiza, piénselo, cuando uno se bautiza y entra a ese lugar, dice, uno tiene que dejar el orgullo atrás. Uno tiene que decir: ay, pues es que, ¿cómo que me voy a bautizar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Me voy a meter esa agua? Y gracias a Dios que está bien tibia, me dice la mamá: no, yo me bauticé en noviembre cuando estaba la agua fríísima. Y estaba congelándome. Y hasta se me fue la respiración cuando me bajaron debajo de esa agua para bautizarme. Aquí tenemos el agua bien tibia, bien calientita. Se siente pero bien bonito cuando uno entra a esa agua bien preparada, bien limpiecita. Y nosotros podemos entrar. Pero es algo de tener que humillarnos. Tenemos que, pero ¿qué es lo que va a decir la gente? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Y si me mojo el pelo, voy a traer el pelo mojado. ¿Y luego qué es lo que está pasando? Nos tenemos que humillar. Y si usted se está deteniendo, usted está mal. Porque Dios dice: mira, lo que yo espero de ti es que practiques la justicia, es que ames la misericordia y es que te humilles delante de tu Dios. Hasta que no doblemos la rodilla, hasta que no practiquemos eso y apliquemos eso a nuestra vida, nosotros verdaderamente no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios espera de cada ser humano creyente en Él. Esas tres cositas. Ahora vamos a hacer otra preguntita. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de Dios? Si ya sabemos lo que Dios espera de nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar de nuestro Dios? Y también, muy simple, y le tengo tres puntitos, porque es lo que me gusta, darles tres puntitos, porque si le doy cuatro se les olvida. Y una vez estuve en una iglesia donde el pastor trajo 12 puntos y tenía como 15 versículos por toda la Biblia. Nos tuvimos que poner las patines para andar siguiéndolo por toda la Biblia, porque andaba por toda la Biblia. Pero mire, aquí muy simple, tres puntitos de lo que nosotros podemos esperar de Dios. El primero, podemos esperar la paz. La paz. La paz que sobreabunde. La paz que no se puede entender. ¿Cómo puedes tener esa paz? Una niña, un ejemplo que yo leí en esos últimos días, que de una escuela, una preparatoria, que hace unos años, ya hace muchos años, llegó un hombre con carabinas automáticas y empezó a matar gente, una persona que estaba mal de la mente y empieza a matar personas. Y él quería, y él puso que se hincara una niña enfrente de él, una jovencita, una compañera de la escuela. Y le dice, híncate ahí, y si tú dices que tú eres cristiana, te voy a matar. Y él quería que ella negara a Dios. Y le dijo, si tú no dices que eres cristiana, te voy a dejar vivir. Pero si tú dices que tú eres cristiana, yo te mato. Y ella, los testigos dicen que muy calmada, dijo, yo soy cristiana. Y le disparó. Inmediatamente ella cerró sus ojos aquí en la tierra y abrió los ojos en el cielo. Esa paz que no tiene sentido. Esa paz que muchos me han dicho, pastor, estoy pasando un mal tiempo. He perdido mi trabajo. He perdido mis amistades. He perdido mi casa. He perdido muchas cosas aquí. Pero siento una paz que no entiendo. Mire lo que dice en Efesios 2 acerca de la paz. Y podría darles muchísimos pasajes. Ojalá que entren a su Biblia a buscar muchas de estas cosas que el Señor nos promete. Pero lo primero es la paz. Dice en Efesios 2, 16 al 18, en la página 1223 de sus Biblias. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Porque la que dio muerte a la enemistad, Él vino y proclamó ¿qué? Paz a ustedes que están lejos y paz a los que están cerca. Hay unos que están muy lejos de la paz, están muy alejados de la paz, andan en un lugar muy lejano, andan en países lejanos. Hay gente que está muy, muy lejos de la paz y la seguridad de sus hogares, de su casa, de la tranquilidad de este país, la seguridad de este país. Pero aún los misioneros que tuvimos aquí al frente hace unos cuantos semanas, que estaban saliendo al Medio Oriente, estaban saliendo, muchos de ellos no pudimos poner ni el internet, quiénes eran, cómo se llamaban y para dónde iban, porque tenían la preocupación que no los fueran a descubrir dónde iban a ir, porque eran lugares cerrados al Evangelio. Mas ellos tenían una paz en ir. Los que están lejos. Hay gente que están muy cercas, pero aún no tienen paz. Pueden estar cerquitas de la iglesia. Hay una familia que no está muy lejos aquí de esta iglesia, que puso una demanda cuando nosotros hicimos esta cruz tan grande de 170 pies de altura. Y que de su ventana ellos podían ver esta cruz y decían, no me gusta esa cruz, me está afectando la vista esa cruz y no me gusta. Estaba nomás a unas cuantas puertas de aquí de la iglesia, tan cerquitas a la iglesia, pero aún no vivían con paz. Y querían que nosotros bajáramos esa cruz. Y qué tantas personas han visto esa cruz en medio de una crisis y han llegado a los pies del Señor solo por ver esa cruz. Gracias a Dios, gloria a Dios, que ni siquiera le hicieron caso a esa demanda que estaba poniendo, porque los derechos de nosotros, de la libertad religiosa, tenemos el derecho a tener esa cruz. Y aunque estén tan cerquitas de la cruz, tan cerquitas de la iglesia, hay muchos que están aquí en este cuarto y que están súper cerquitas de esa cruz, pero aún no tienen paz. Si usted no tiene paz, no conoce a Dios. Simplemente, si usted no siente esa paz, usted no conoce al Señor. Y quiero que hoy introducirle a ese Señor. Vean en el Salmo 23. Este Salmo nos trae mucha paz. He oído y he leído este Salmo 23 en tantos lugares, incluyendo en los funerales, donde la gente está triste porque están diciéndole adiós a un ser querido, a alguien que aman, y esa persona ya no va a estar aquí con nosotros. Y podemos ver que la paz que nos viene en leer esta palabra de Dios. Mire lo que dice, nomás vamos a leer nomás cuatro versículos del Salmo 23, pero el versículo del capítulo está súper cortito y ustedes lo tienen que tener hasta de memoria. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. A veces no sé si ustedes han andado en una barca, en una lanchita, quizá donde hay una tormenta que está viniendo, muchas olas y se está meneando, está muy despegado el mar y se siente uno tan inseguro que parece que anda en un pedazo de corcho arriba de las olas. Y no siente uno mucha paz. Imagínense, Jesús dijo a sus discípulos: súbanse a la barca, vamos al otro lado. Y se viene la tormenta, ustedes saben la historia. Y Jesús dice: cálmate, tormenta. Es lo que Jesús nos hace cuando nosotros tenemos esa paz. Dice: me infunde nuevas fuerzas. ¿Por qué nos dice que nos infunde nuevas fuerzas? Porque a veces nosotros las fuerzas se nos acaba. No tenemos fuerza. A veces con el mismo angustia y la ansiedad, la enfermedad que nos cansa y la carga que nosotros traemos. Nosotros decimos aquí los miércoles que la gente que viene los miércoles al estudio bíblico es para ajustar esa carga. No es que nos va a quitar la carga, pero nos la va a ajustar para poder acabar en la semana. Yo realmente he dicho muchas veces, yo no sé cómo le hace a la gente que no tiene esa paz del Señor. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por los valles, y unas traducciones dice, en la sombra de muerte, tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Dice que no hay peligro? No nos dice que nos va a sacar del peligro. No dice que nos va a sacar de este mundo. Fuera bueno que cuando nosotros aceptáramos a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente el Señor nos lleva a su presencia en el cielo y no tenemos que pasar en este mundo. Y tiene, ahorita vamos a ver las promesas que tiene Jesús para nosotros. Pero Él nos deja aquí en este mundo. Y no es que va a quitar los peligros, pero dice: no temo peligro alguno, porque tú estás, ¿dónde? A mi lado. Es la promesa que Dios, y podemos contar con Él, porque nosotros podemos contar con Él, que Él va a estar con nosotros. Tu vara de pastor me reconfortará, me cuida. Podemos depender de Él, podemos esperar de Dios que Él nos va a cuidar, podemos esperar de Dios que Él nos va a dar nuevas fuerzas, que nos va a poner en lugares tranquilos y que nos va a dar paz en esta tierra tan difícil. Él no nos saque de la tormenta, Él nos acompaña en la tormenta. Por segundo, ¿qué podemos esperar de Dios? La paz, también podemos esperar la alegría o el gozo. No la felicidad, pero el gozo. No que vamos a estar felices y riéndonos todo el tiempo, porque va a haber tiempos difíciles. El apóstol Pablo nos dice tantas veces que en la prisión, en la cárcel, a través de tantas pruebas, tantos golpes que le dieron por el Evangelio, tantas cosas que él tuvo que aguantar por el Evangelio, pero él dice: tengo gozo en ese sufrimiento, porque esa me da fuerzas, porque sé que estoy en la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Juan 15 que hemos estado estudiando, Juan 15, versículo 11. Y vamos a ver el 10 y el 11, 10 también, en la página 1127. ¿Qué nos dice acerca del gozo y la alegría? Dice: si obedecen mis mandamientos, un requisito que Él nos da, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan, ¿qué? Mi alegría. Para que tengan mi alegría, y así su alegría sea, ¿qué? Completa. La completa alegría. no nos está prometiendo que vamos a estar felices siempre, pero dice que el gozo, la alegría estaría con nosotros y que esa alegría, ese gozo sería completa, que no nos va a faltar más que esa alegría y ese gozo que Él nos da. El 12. Y este es su mandamiento, que se amen unos a otros. Él quiere que nosotros lo amamos a Él, obedezcamos sus mandamientos y que también permanezcamos en ese amor, pero también Él nos dice que nos amemos unos a los otros, como yo los he amado. Él nos dio el ejemplo de amar a los que no eran amables. ¿Conocen a alguien? ¿Conocen a alguien? ¿Ustedes tienen un ser querido, una amistad? Quizá una persona en su casa que no es amable, y no importa qué tanto usted quiera amarle, no se dejan amar. ¿Por qué? Y este es mi mandamiento, que se amen a los unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Imagínese un soldado que está en la guerra y sus amigos que están alrededor de él, y él se tira enfrente del peligro, de la bomba, del peligro, para dar su vida por sus amigos. Aquí nos pide que nosotros tengamos ese mismo amor, que estemos dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros amigos. Hay gente que son nuestros amigos que ni siquiera sabemos que son nuestros amigos. Cuando yo estaba más jovencito, mi papá estaba en una iglesia, y en esa iglesia estaba un jovencito que vivía así al cruzar la calle de la iglesia, que se llamaba Jorge. Y ese niño era tremendo, tremendo. Y ese cada rato andaba haciendo males. Lo encontrábamos adentro de la iglesia robando cosas. Lo encontraban adentro de donde nosotros teníamos nuestros balones de fútbol y de básquetbol. Y una vez se atreve, cuando llegué y lo vi, yo andaba en mi bicicleta. Yo tenía como 12, 13 años, y que lo voy viendo trepado arriba de un poste con un desarmador o una llave, quitando el ring de básquetbol. Y yo digo: Jorge, ¿qué estás haciendo? Dice: yo lo necesito más que ustedes. Y él se lo iba a llevar. Y yo le decía a mi padre: yo no puedo amar ese. Ese Jorge es malísimo. Después de un tiempo y de situaciones, Jorge empezó a venir a la iglesia. Él se acercaba y estaba huyendo. Era nuestro amigo, y ni siquiera sabíamos que era nuestro amigo, porque parecía enemigo. Parecía un ladrón y ratero. Para nosotros, él no lo queríamos, porque él no era nuestro amigo, era nuestro enemigo. Pero él empezó a acercarse a las cosas de Dios. Él empezó a huir a escondidas. Y un día, él aceptó a Cristo como su Salvador. Y él espera la eternidad. Y él se convirtió en nuestro amigo de toda la juventud. ¿Usted tiene un amigo así? ¿Tiene alguien que conoce que no es muy amigable, que no es muy amable, que no es su amigo todavía? Oren por ellos, hermanos. Dios es bueno, Dios es grande, y Dios está esperando. Y Él quiere que nosotros demos nuestra vida por esos amigos. Esos misioneros que están aquí, que estaban saliendo, iban a lugares donde supuestamente están nuestros enemigos, pero ellos iban a dedicar su vida completa. Vendieron todos sus bienes, vendieron sus casas, se despidieron de sus familias, y por más de 4 años ellos van a estar internados, ellos van a estar en ese país aprendiendo el idioma, invirtiendo su vida, y por 4 años no vamos a verles. No, a veces no podemos ni oír cómo les va. Póngase en el lugar de sus abuelos. Había una parejita que tenía una niña de 10 años, una de 8 años, una de 6 años, que ni siquiera le podían decir a sus amigos, a sus amistades, a dónde iban a ir. Y me llamaron que yo fuera a la casa, para la comisionada de ellos iba a ser tan privada, a un lugar donde ellos iban, que teníamos que ir en secreto a orar por ellos, porque nadie iba a saber y los abuelos estaban en la iglesia cada domingo orando por sus hijos, orando por esas nietecitas, y por más de 5 años ellos no vieron a esas nietecitas. Imagínense el sacrificio y el gozo de saber que ellos estaban amando a sus amigos. Lo tercero que nosotros podemos esperar de Dios es un futuro seguro en Jesús. Busquen conmigo el último libro de la Biblia. Este libro también fue escrito por Juan. Y en este libro de Apocalipsis, y vamos a ver el capítulo 21, y solo vamos a ver los primeros 4 versículos en la página 1301 de Apocalipsis. En inglés se llama Revelation. Fue la revelación de Dios por medio de un ángel a Juan, que él empieza a enseñar lo que nosotros iban a tener en el futuro. Qué bueno que el Señor nos ha dado las Santas Escrituras, para que no hay nada que usted no pueda encontrar en las Escrituras. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el infierno? Aquí nos dice en las Santas Escrituras. Vamos a ver el futuro que nos espera con Jesús un día. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. ¿Se pueden imaginar lo que está diciendo ahí Juan? Lo que el ángel está revelando. Si nosotros vemos la tierra, nosotros vemos el mar, dice que también dejó de existir el mar, dejó de existir la tierra y todas las cosas que podemos ver. ¿Cómo es posible? Pero dice el Señor aquí en su palabra que no cuenten con esta tierra ni con este mar tan profundo y tan grande. Va a dejar de existir un día. Y luego dice el versículo 2: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. Venía de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. ¿Han visto? Ve cómo usa la pareja, la novia, el esposo. Han ido a una boda. Yo creo que nunca he visto una esposa, una novia feíta, porque se pone de lo mejor. Y se pone ese vestido que cuesta miles y cienes y miles de dólares. Ya, pues ya, ¿quién se va a ver fea en un vestido de esos? Y la preparan hermosamente para ese día, esa boda. Ha pasado así por toda desde la historia de la humanidad. Y Dios nos da ese mismo ejemplo, que nosotros un día Jesús va a venir por nosotros, su novia, que está hermosamente preparada. Yo no soy muy hermoso. Dice que no va a tener ni mancha ni arruga. Yo tengo unas cuantitas arrugas y muchísimas manchas. Pero dice el Señor que se va a limpiar, y Él me va a preparar hermosamente para su venida. ¿Quién está listo? ¿Quién quiere esperar esa venida de ese novio que viene por su prometida? Prometida. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Nosotros somos los prometidos de Jesús. Él viene un día a recoger a su novia hermosamente preparada y vestida para su novio. Dice el versículo 3: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Imagínense, cierren los ojos un día y imagínense cómo va a ser el cielo. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Mire lo que va a pasar cuando Él venga en el futuro. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. ¿Por qué lágrimas? Porque la vida es difícil, hermanos. No siempre hay felicidad. A veces hay amargura, a veces hay enfermedad, a veces duele uno. A veces pierde las cosas, a veces perdemos nuestro empleo, nuestro trabajo, las cosas que nosotros estamos impuestos a tener. El día de ayer me junté con algunos de los hermanos para ir a ayudarle a una pareja que están pasando un tiempo difícil y han perdido su hogar. Y les ha dicho el gobierno: sálganse de aquí, vayan a buscar otro lugar. Y estábamos sacando cosas de esa casa y ponerlos en una troca. Estaba pasando un mal tiempo esta pareja, pero son de Dios. Y les digo: hay futuro para ustedes. Dios no ha terminado con ustedes, Dios tiene algo. Y le empecé, en la tristeza que ellos sentían, yo empecé a contarles de mi testimonio, de que cuando yo y mi esposa, recién casados, tuvimos un hijo, el primer hijo, y eso nos enfermó, y que pasamos muchos días y muchos tiempos, muchas semanas, muchos meses, hasta años, con ese niño enfermo, que después de 7 años el Señor le llamó a su presencia, y perdimos ese primer hijo. Pero sabemos exactamente dónde está, está en el cielo. Y a través de ese tiempo tan difícil, yo le dije: nosotros usamos todo lo que nosotros teníamos para que ese niño pudiera vivir, y perdimos nuestra fortuna y quedamos en la quiebra y en la bancarrota, y comenzamos de nuevo, y Dios empezó a restaurar todo lo que habíamos perdido, porque Dios lo puede hacer. Y ahora es una memoria atrás que yo le digo: Dios tiene un futuro para ti, Dios tiene un futuro para mí. Estás pasando un tiempo difícil, pero el gozo del Señor, el gozo de tu salvación va a volver a ti. Y Dios es bueno con su promesa, y Él nos promete un futuro. Él nos dice: yo te voy a dar paz en el medio de esa tempestad, esa tormenta, esa enfermedad, esa pérdida. Yo te voy a dar paz y te voy a regresar la alegría y el gozo, porque te prometo un futuro, y estamos todos aquí esperando ese futuro. Para terminar, quiero que vean la última pasaje en la página 1192, que es Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9 dice: como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios tiene algo preparado para ti. Dios me ha mostrado que su promesa es fiel, y hay gozo en el otro lado de la tormenta y la tempestad. Puedes confiar que Dios va a estar contigo siempre hasta el fin del mundo.